El tema de hoy en duelo, les decía, bueno, este tiempo que se da donde uno trata de reacomodarse, donde trata de entender, y me costaba como decir de qué se trata, como dar una definición del duelo, porque yo no sé si es un estado de la vida o tiene que ver con un tiempo. Así que bueno, vamos directamente, te trasladamos, hermano Francisco, la pregunta. Podremos empezar así, definiendo
Sí.
qué es el duelo.
¿Qué es el duelo? Mira, el duelo es una experiencia de dolor, de aflicción, incluso de resentimiento, que se manifiesta de diferentes maneras en ocasión de la pérdida de alguien o de algo con valor significativo. Esta es una definición que nos da el hermano José Carlos Bermejo, es un hermano Camilo también, que es un especialista en duelo, ¿no? Es una experiencia donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay resentimiento, bronca, puede haber muchas manifestaciones y de diversas maneras, pero sobre todo experiencia, y tiene que ver con la pérdida de algo o de alguien. Sin duda, normalmente asociamos el duelo a la pérdida de un ser querido, a la muerte, ¿no? A la muerte de alguien. Pero muchas veces, a mí me doy un ejemplo que a mí me parece que nos sirve para entender qué es el duelo, porque como vos decís, a veces es difícil entender. Es esa experiencia que uno vive cuando pierde algo. Pero vamos a algo más trivial. Yo tengo dos experiencias de duelo fuertes en mi vida. Una ha sido la muerte de mi padre, que te contaba hace unos 10 años. Y otro que me viene a la mente es uno muy trivial, pero te lo voy a contar. Habíamos hecho un viaje con mi hermano, que es mayor que yo, con quien tenemos un trato nos queremos muchísimo. Y bueno, por un tema de trabajo viajamos una semana fuera, y en un aeropuerto ambos vimos algo que nos gustó mucho y nos lo regalamos, ¿no? Una camisa y un pantalón, no sé qué era. Y resulta que cuando en una de las escalas del vuelo nuestras bolsas desaparecieron. Y de pronto nos encontramos con que ese regalo que había afectado, nos generó un afecto, significó algo, nos dejó fríos, nos dejó, uy, enojados, tristes. Obviamente que uno pasa un rato y se da cuenta, bueno, no me voy a amargar la vida por esto, ¿no? Pero a mí me llamó la atención cómo esa cosa, eso material, me afectó a mí, porque sin duda tenía un valor significativo para mí. Y eso es importante tener en cuenta en los duelos, que nosotros no podemos medir el duelo de otra persona, porque es lo que significa ese dolor por esa pérdida a esa otra persona, ¿no? Yo diría, bueno, muchas cosas, ¿no? Primero que tanto el tema duelo como muerte es un tema tabú, ¿no? Un tema que nos cuesta hablar. Es un tema del que no hablamos, y yo no creo que eso sea algo sano, ¿no es cierto?
El no hablar.
Y el no hablarlo, como si fuera algo que no existiera, como, bueno, que solo nos genera miedo, y entonces lo escondemos, como dice, bajo la alfombra. Y lamentablemente, si hay alguna certeza, es que todos vamos a morir, y que seguramente a alguien vamos a perder. Entonces, y sobre todo, como bien te decía recién, tiene que ver con lo que vale eso para vos. Entonces, cuando hay una persona amada, va a haber un duelo, porque alguno de los dos va a partir. Quizás se te viene la imagen de un matrimonio, pero en general, cuando uno tiene una persona amada y la pierde, va a ser un duelo. Incluso cuando la perdés porque te peleaste con esa persona. Hay gente que tiene una discusión, se pelea y Y a veces uno de los dos necesita hacer un proceso de duelo, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante hablar el tema primero, animarse a hacer el duelo, porque a veces le escapamos al duelo pensando que de esa manera lo vamos a evitar, ¿no? Antes de una pequeña aclaración, que de todo esto que vamos a decir, y un poco siempre respetando a aquellas personas que nos escuchan y que están sufriendo o que estén pasando un duelo, lo primero que les digo es que uno el duelo lo vive como puede, ¿no? ¿No? Porque a veces vamos a decir algunas cosas y va a decir, ay, yo estoy haciendo esto, yo lo hice mal, yo actúo de esta manera. Bueno, no hay maneras ni bien ni mal. Uno hace el duelo como puede. Si con este con este compartir nos puede abrir a que ayudemos a alguien que está en duelo, o a ayudar a alguien que está en duelo, que se dé cuenta, o que se dé cuenta que necesita ayuda también, ese es un punto, ¿no? También. Pero digo, que nadie se sienta con culpa, que ya es, el duelo suele haber un momento de culpa por esto, porque yo voy a decir, bueno, es un tema tabú, no hablamos del duelo, bueno, que nadie se sienta mal por eso, ¿no?
Recién hablabas, hermano, acerca de esta experiencia de dolor por perder algo o alguien, y decías que, bueno, se da, digamos, en casos de la muerte de un ser querido, y también en otras situaciones, por ejemplo, en una discusión de dos amigos, y me venía a la mente, a la memoria, haber escuchado también en situaciones de separación de las parejas o de divorcios, decir esto, está haciendo el duelo. Y lo recuerdo porque me ha llamado la atención la palabra, porque muchas veces, al menos yo la entendía solo asociada a las situaciones de muerte, ¿no? Entonces, saber que la palabra se puede aplicar porque estamos hablando en realidad de una experiencia.
Sí, sin duda. Por ejemplo, perder un trabajo. Hay gente que vive un duelo cuando se jubila.
Es cierto.
Y sobre todo hay que animarse, ¿no? A vivirlo. Vivimos en una sociedad, como te decía, que esconde el duelo. Desde nosotros vamos a los pueblos antiguos, de los pueblos tribales, hay ritos de duelo. Es interesante mirar a las sociedades, cómo elaboran los duelos, cómo llevan adelante los ritos. Y si uno compara, puede comparar algún pueblo africano, puede comparar nuestro país, puede comparar otro pueblo latinoamericano de culturas más andinas, y se va a dar cuenta cómo esos ritos, siento yo que la sociedad moderna, esta sociedad que nos propone, ¿no?, una sociedad idílica, una sociedad sin sufrimiento, una sociedad que te habla de una eterna juventud, donde la felicidad la vas a encontrar siendo famoso, teniendo dinero, teniendo poder, buscando el placer. Entonces, claro, esa sociedad que por ahí nos muestran los medios de comunicación no quiere saber nada con los duelos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez hacemos menos velorios. El velorio es un momento muy importante, porque es el momento de llorar, es el momento de acompañar por excelencia. Qué importante es cuando uno dice, vino fulano, era el amigo de mi padre, o no vino sultano. Y pareciera que nos duele tanto la muerte que decimos, no, yo me quiero quedar con el recuerdo. Y a veces es necesario ir viviendo esos ritos, ¿no? Me acuerdo un día en Perú, en un pueblo, cómo iba todo el cortejo fúnebre. En Perú me llamó también la atención que ellos llevan el cajón sobre el hombro, van caminando al cementerio con el cajón sobre el hombro, poniéndole el cuerpo al dolor del otro, ¿no? Y nosotros cada vez menos, ¿no?, Primero empezamos a hacer los velorios, bueno, de noche se cierran los velatorios. Bueno, primero comenzamos con los velatorios, cuando antes los velatorios se hacían en las casas. Sí. Y si vos le hablas a alguien hoy de hacer un velatorio en la casa, te mira raro y te va a decir, no, qué feo, qué horror. Pero es que vivíamos en una sociedad donde obviamente que no se quería la muerte, pero era parte. O sea, no digo, pero las generaciones de mis padres vivían el abuelo hasta los nietos en la casa. Entonces era normal que un nieto vea que su abuelo moría. Hoy en día esta sociedad que nos lleva a que seamos menos, a que el trabajo de ambos padres impida quizá cuidar a un abuelo, nos van alejando de a poco. Y yo creo que eso no ayuda. Porque en definitiva no vamos a hacer este proceso, ¿no? Hay algunos que hablan de etapas, pero es un proceso. Es un proceso natural y normal, que a veces, bueno, puede hacerse patológico o retrasarse, pero bueno.
Nunca había pensado, tenía la certeza de que sí, efectivamente, los velatorios ya no son en la casa o ya los cierran de noche, cada uno se va a su casa, cuando antes era, bueno, las personas podían permanecer, pero no lo asociaba a esto que estás diciendo, el no querer, querer que pase rápido, ¿no? Es decir, no querer, o por ejemplo, no es en la casa para que no me quede el recuerdo de que acá en este living o en esta parte quedó, velamos a tal persona, o no quiero verlo fallecido para quedarme con el recuerdo de la persona viva, que también yo me imagino que ese recuerdo va a estar, no es que uno, el recuerdo o el ver a la persona allí fallecida va a borrar los recuerdos lindos que uno tiene de la persona cuando estaba en vida, pero a veces tenemos como esas depresiones o no sé si decir justificaciones, porque como uno también lo va pudiendo vivir o explicar.
No, sí, sin duda, ¿no? Es que como vos decías, cada uno lo va haciendo. Yo lo que veo, y es por ahí, ¿no? Es un análisis que hago que pareciera que en la medida que evolucionan, lo pongo muy entre comillas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En este sentido de que teóricamente Noruega es uno de los países más evolucionados, más desarrollados, si vos querés, después seguimos con los países de Europa, venimos nosotros, no sé, hay algunos, Sudáfrica está más evolucionada que otro país más pobre de África. Bueno, en ese sentido de los medidores del mercado, a mí me llamó la atención una cosa. Yo estuve un año viviendo en Perú, y en Perú vos podés ir por la calle y ves que las funerarias tienen los cajones en el escaparate, en la vidriera. Podés pasar por un lugar y vas a ver que están velando una persona porque la puerta está abierta y se ve el cajón, las flores, la gente alrededor del cajón. En Argentina yo jamás vi pasando por la puerta. Vos si entras a una sala velatoria tenés que pasar por un pequeño laberinto y llegar al cajón. En cambio, por ejemplo, en Europa, en España, me llamó la atención que vos ni siquiera te podés acercar al cajón, sino que lo ves como en una pecera, ¿no? Hay un vidrio al que no se puede acceder, o sea, solo podés mirar. Bueno, me parece que esos son indicadores de que estamos echando por tierra ritos que, más allá de la fe, por supuesto, si no son ritos arcaicos, humanos, de una manera de ir comprendiendo la muerte, aceptándola. Esto no significa que uno diga, bueno, me da lo mismo morir. No, la muerte es la muerte. Y nos va a generar siempre un abismo y nos va a generar dolor. Pero estas cosas no ayudan, sobre todo, a sanar los duelos. O sacar a los chicos, a veces a los chicos se los saca, que no vean nada, que no vean ni que se murió alguien, ni que hay un velorio. Cuando nos tenemos que manejar con mayor naturalidad. ¿Qué pasa? Como yo tengo miedo de enfrentarme ante un cajón, no permito que el niño esté, pero en realidad el miedo es mío, porque el chico lo ve con total naturalidad. Me acuerdo cuando falleció mi padre, que falleció en mi casa, estábamos hermanos y sobrinos al lado de él, y se murió el abuelo. Mis sobrinitas más pequeñas lloraron con nosotros, se murió el abuelo. La cuestión es que en el medio de la madrugada y del movimiento alguien a los chicos se lo llevó. Y a la mañana siguiente, que fue el velorio, no había ninguno. Bueno, yo, a mí se me pasó, me di cuenta el otro día. ¿Por qué? Claro. Si ellos lo habían visto morir a su abuelo, lo habían acompañado, tenían una experiencia de normalidad, entre comillas, hacia la muerte, que en el fondo, tarde o temprano, no llega la propia o la de alguien querido.
Vamos a hacer una pausa musical y te cuento que ya están llegando algunas experiencias, algunas preguntas en torno a este tema que, como decías, tiene tantas aristas y tantas cosas por las que uno puede ir conversando, pero vamos, si te parece, después de la música, compartir algunos mensajes, hermano.
¿Cómo no, Adriana? ¿Cómo no?
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto.
Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí.
Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro.
Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo,
verte de nuevo,
para darte un abrazo,
oh, 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 oh,
y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado,
Dios te ha llamado
para estar.
Bueno, gracias a quienes están acercando preguntas en torno a este tema, al tema del duelo. Hay muchas cosas que van surgiendo, pero el próximo jueves vamos a retomar con hermano Francisco este tema. Vamos con algunos mensajes, si te parece, padre Francisco. Vamos a escuchar el primero.
Sí, cómo no.
Hola, Radio María. Muy lindo su programa, siempre lo escucho. Está muy bueno el tema, es muy importante. Yo tengo una sobrinita que mi papá tenía, mi sobrinita tenía 3 años cuando falleció. Mi papá falleció a los 56. Y ella ya tiene 11 años, creo, no me estoy acordando bien. Y ella no, todo el momento se acuerda de él, lo extraña, ese dolor que ella siente, así que se nota por ella, por la forma de hablar de ella, que quiere ir a verle en el cementerio, y mi hermana no quiere llevarla porque tiene miedo que se descomponga y no la pueda sostener en ese momento. ¿Qué consejo me darían en este caso? Porque ella ya va creciendo y sigue con ese dolor y sigue con esa, con toda esa tristeza que tiene encima. ¿Qué sería bueno? ¿Sería bueno llevarla a que enfrente la realidad o dejarla que cuando sea grande vaya? Mi hermana tiene mucho miedo en llevarlo al cementerio y ella quiere ir. ¿Cómo la podríamos ayudar? Como dice el hombre que estoy escuchando ahora la radio.
Bueno, muchas gracias. Creo que es Mirta de Resistencia, el mensajito. Muchísimas gracias. Bueno, ¿pudiste escucharlo claramente, padre?
Sí, perfecto, perfecto. Bueno, no quiero una respuesta general, ¿no? A veces estas cosas, como siempre digo, se pueden ayudar con el acompañamiento, ¿no? Hay una de las claves que se proponen, ¿no? Pidiendo un poco a Bermejo, una es las lágrimas que sanan, ¿no? Acompañar en la lágrima, en el llanto, eso relaja, desahoga, reconcilia. Y entonces mi pregunta es, si esta pequeña la llevamos al cementerio y dice que tiene miedo, no sé, que se quiebre, que se le... Si su madre la acompaña y llora, que la abrace, en cierto modo... decía en un momento, esperamos a que sea grande, y que yo no sé si cuando sea grande ya va a tener ganas. En esto yo siento que nos tenemos que manejar con mucha libertad y creer también en nosotros, en los seres humanos. Si la persona quiere llorar, dejémosla llorar. Si la persona desea ir al cementerio, que vaya al cementerio. Ella sola lo va a procesar. Que puede llorar, que puede pasar un mal momento, seguramente que sí. Pero lo que pasa es que las cosas que quizás no vivimos en un momento las vamos a vivir en otro. Entonces, por eso yo decía que qué importante es un velorio, donde uno ahí se permite quizás llorar más, se acompaña a la persona, se le da un abrazo. Pero si eso no pasa, ese dolor que fluye en ese momento que sale, queda en el corazón y en algún momento va a salir. Y quizás no va a salir de la manera más sana. Me llamó la atención leyendo un artículo de Bermejo, que él dice que de su experiencia acompañando a gente en exclusión social, en situación de calle, se había encontrado con mucha gente que tenía duelos no resueltos. duelos no afrontados, no asumidos. Y en definitiva, la muerte que nos produce dolor, y es así. Entonces, nos va a producir un llanto. Y yo no creo que sea malo para un niño que pide ir al cementerio y que asuma esa realidad. Porque pareciera que esta persona de 3 años, y ya van, si tiene 11 ahora, pareciera que todo este tiempo ha sido más que la pérdida en sí. No sé, yo con toda humildad, ¿no? Quizás compartirlo con algún grupo de duelo, con alguien que te ayude, que conozca mayores detalles, ¿no? Yo escuché 2 minutos de conversación. Pero lo primero que me sale es que dejemos a las personas esos impulsos naturales. Y me viene a la mente otro caso de una madre que perdió a su hijo en un accidente. Y entonces, en un accidente muy feo, donde el cadáver estaba en muy mal estado, entonces ella quiso ver a su hijo y por protegerla a ella, no le mostraron a su hijo. Y uno es comprensible. Pero después de 7, 8 años, ella me decía a mí, yo nunca vi a mi hijo. Yo no sé si adentro de ese cajón había una bolsa de piedras, me decía. Y entonces yo digo, qué feo hubiera sido ver a su hijo destrozado. Pero me parece que más feo es que 7 años después dudar de que él esté ahí, porque ella nunca lo pudo ver ahí. No sé, son cosas muy, muy difíciles, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece saludable que nos animemos a hablarlas y a exponerlas.
Tal cual. Bueno, por acá también otro mensaje. Virginia dice, mi madre quedó viuda hace poco y llora, vive de los recuerdos de mi papá. ¿Cómo le hago entender que él no está más con nosotros? Yo temo que se enferme de tristeza, dice Virginia.
Bueno, Virginia, primero no le hagas entender nada. No tiene nada que entender. Tiene que sentir y dejarla expresar sus sentimientos, ¿no? Acompáñala, dale tu hombro para que llore. Y ese recuerdo se va a transformar en algún momento en algo bueno. Porque si nosotros, obviamente que es un proceso y donde muchas veces tiene que ver el tiempo, no solo el tiempo, pero a veces tiene que ver el tiempo. Si ha perdido a su pareja hace poco tiempo, hay que dejar que llore, hay que dejar que esté triste, hay que dejar que se exprese, hay que acompañarla, hay que abrazarla, hay que escucharla. No nos apuremos, no querramos imponerle lo que nosotros creemos, sino tener una actitud de acompañar. Y acompañar no es otra cosa que ir caminando al lado, yendo hacia donde esa persona también, en cierto modo, quiere ir. Sobre todo en momentos que, como dice esta oyente, son cercanos, ¿no? Bueno, hoy veo que nos queda poco tiempo, pero por ahí, sí, en el próximo programa podríamos ir viendo un poco estas claves, sí, que nos proponen. También ver cuándo podríamos decir que necesitamos ayuda, cuándo estamos viviendo un duelo que evidentemente se ha retrasado, que lleva muchos años. Bien. ¿En qué caso, no? Porque hay que ver cómo murió esa persona, qué vínculo tenía con una persona. Por supuesto que no es lo mismo perder a tu propio hijo. No es lo mismo perderlo de una enfermedad que haberlo perdido en un accidente de un día para el otro. Que perder a tu cónyuge, o a tu hermano, o a tu amigo. No podemos hacer reglas generales, pero sí podríamos ver cuándo pediría sí, acá pedí ayuda. En este caso, me parece que no, es normal, si ha quedado viuda, déjala que llore. acompáñala. Dale tu hombro, dale tu abrazo, dale tu cariño, dale tu comprensión. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Yo también les recomendaría, hay el padre Mateo Bautista, que sé que está también muchas veces con ustedes, ha formado y en estos últimos años grupos de duelo, la pastoral del duelo, los llamados grupos Resurrección. Si entran a pastoralduelo.org, ahí van a encontrar ayudas, digamos, para leer, pero también van a encontrar las direcciones de todos los grupos que hay en casi todo el país. Uh-huh. Y bueno, pedir ayuda también, bien, por supuesto.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a decirle a los oyentes que están dejando sus preguntas que se queden tranquilos, que las vamos a trasladar, las vamos a guardar para el jueves que viene, pero vamos a escuchar un audio, el último, porque tiene que ver con el mensajito del oyente respecto de llevar a su sobrina al cementerio o no. Padre Francisco, si te parece, lo ponemos al aire.
Sí, ¿cómo no?
Hola, estoy escuchando el programa en este momento donde se habla de la muerte y naturalizar la muerte. Completamente de acuerdo con lo que dice esta persona invitada. Creo que es un hermano. Pero bueno, como médica, como pediatra y como psiquiatra de chicos, que él habla de llevar a los chicos a los velatorios para naturalizar la muerte, en eso, bueno, lo tengo que contradecir. No siempre es así. Una cosa es un nene muy chiquitito, otra cosa es un adolescente y otro nene es en una edad donde empiezan a tomar noción de lo que es la muerte o cuando están empezando a contactar con la muerte. Ver a un familiar muy directo como una madre o un padre o un hermano en un velatorio expuesto puede ser una situación sumamente traumática para un nene muy chiquitito. Y los padres estamos justamente para hacer de filtro y para poder hacer para amortiguar el dolor, lo que genera el dolor de la muerte de esta persona. Así que bueno, le agradeceré por favor que esto se aclare, ¿no? Porque si no, ya después de escuchar este programa, mucha gente va a querer llevar a sus chicos de 3, 4, 5, 7 añitos que van a intentar despertar a la persona fallecida en el velatorio, generándoles muchísima angustia al no poder hacerlo. Por eso tratar de tener mucho cuidado en esto de exponer a los niños, ¿no? Para que se hagan fuertes, entre comillas.
Bueno, gracias. Aclaro, no era respecto del tema del cementerio, era otro, había comprendido
sí,
mal,
sí,
¿no?
Yo lo que insisto, yo no dije en ningún momento que haya que llevar a los niños, sino que hay que dejarlos que se manifiesten con naturalidad. Entonces, si hay un niño que le toca ver algo, y si el niño está pidiendo, en este caso dice que la niña pide ir al cementerio, tiene 11 años, y ese duelo lo vivió a los 3. Yo lo que digo es que vivamos con naturalidad. Claro, sin duda la muerte está fuera de nuestra sociedad, porque hay que llevarlo al velatorio. Cuando el muerto vivía en nuestra casa y lo veíamos morir, no había que llevarlo a ningún lado. Pero vuelvo a insistir, no seamos nosotros. Por supuesto que hay que proteger y hay que analizar la edad, pero no seamos como castradores. O sea, cualquier cosa que tiene que ver con la muerte se la quitamos. No estoy tan de acuerdo, ¿no? Creo que tiene sus matices y por supuesto comparto mucho de lo que dice, pero sobre todo estas cosas que surgen. Yo le preguntaba a un especialista esto que te acabo de contar, de ¿usted qué me diría? ¿Que abra el cajón o no? Y él me decía, bueno, en cierto modo hay que dejar a ver qué es lo que ella desea. Vos no podés decirle a alguien, no, tenés que verlo, porque no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo es que esta madre, con insistencia, quería ver a su hijo. No se lo permitieron ver para protegerla. 7 años después, ella tenía esta duda de si su hijo estaba vivo o no. Eso es un poco dejar ese proceso que muchas veces naturalmente las cosas se dan. Si nosotros sacamos a los chicos una semana antes porque su madre tiene un cáncer y los volvemos a la casa una semana después cuando su madre ya fue enterrada, a esos niños seguramente el tema de las muertes le va a costar mucho afrontarlo.
Claro. Bueno, es un tema para seguir sin dudas profundizando, pero nos gusta esto de que haya varias miradas, varias experiencias, varias opiniones. Te cuento, hermano, que bueno, muchas preguntas, pero repito, por ejemplo, Agustín que pregunta el tema del tiempo, otro oyente que pregunta cuando hubo una mala praxis por parte de los médicos, que no es lo mismo cuando ha sido otra situación. Después por aquí otra pregunta que dice, bueno, no me gusta, gracias por los programas los jueves, pero este programa en particular no lo, me cuesta escucharlo porque murió una persona muy querida. Bueno, hay muchos que los vamos a guardar y los vamos a retomar el próximo jueves porque se nos ha ido el tiempo, y si es necesario retomar este tema de los niños también el próximo jueves lo haremos. Hermano Francisco, si te parece bien, así que sí, muchas sí, gracias, como, no. Como siempre.
No, de nada, Adriana. Gracias a ustedes y bueno, gracias como siempre a los testimonios de la gente y bueno, gracias también a esta profesional que, uh-huh. Por supuesto, nos pone en alerta y quizás habrá algunas cosas que haya que arreglar un poquito o que corregir, sin duda.
Sí, o ver cómo... cómo son los distintos casos también, ¿no?
Sí,
cada
sí,
caso
sí.
Es una experiencia diferente, ¿no? Como bien decías hace un rato, no se puede generalizar, habrá casos y casos, pero bueno, desde la experiencia de cada uno, ya como pediatra, especialista en los niños en las distintas etapas, y vos acompañando también en las distintas etapas de la vida a las personas que fallecen y a los familiares, también tu experiencia es, por supuesto, más que importante. Así que muchísimas gracias y nos reencontramos el jueves que viene, si Dios quiere.
Hasta el jueves que viene, Adriana. Un saludo grande y muchas bendiciones para vos y para toda la audiencia.
Cuando lloras solo.